días, queridos telepensantes. Miércoles 10 de abril. Bienvenidos a nuestro resumen de noticias y vamos a comenzar con lo siguiente. La ministra de Cultura, la actriz Arredondo, que generó todo tipo de controversia en su nombramiento, sobre todo por su desempeño como actriz de películas para adultos, es ahora demandada por violación a los derechos humanos. Justicia divina, dirán ustedes. Continúo leyendo. La medida judicial está argumentada de acuerdo al escrito de los abusos sistemáticos a la dignidad de estos artistas, a los que suman denuncias de discriminación arbitraria y un fuerte ataque sistemático a su integridad psíquica. Ella no es la única demandada. También lo está la subsecretaria de Cultura, Noela Salas, la jefe de Ciudadanía Cultural, Mariela Riquelme, y el director artístico, Jaime Hernández. También la directora de danza, Yamilé Álvarez. Todos ellos acusados por actos de maltrato, vejaciones y discriminación. ¿Qué es lo que dice el abogado demandante? Estamos pidiéndole al tribunal laboral que detenga los abusos y la única forma de detenerlos es que estos psicópatas, que son estos dos jefes artísticos, salgan de ahí, que no tomen más contacto con las víctimas, precisó el jurista. Un poco de su propia medicina, eran ustedes, ¿no? Bueno, seguimos con los temas. Ya llegaron los trabajadores de Huachipato a La Moneda el día de ayer. Ustedes están viendo las imágenes en pantalla. Estuvieron manifestándose de manera pacífica hasta el momento en que grabamos este contenido. Viajaron el lunes de la noche, se lo estuvimos comentando. Y dice: no nos vamos a detener nosotros hasta tener la solución para que Huachipato no cierre. Afirma Fernando Orellana, presidente del sindicato número 2 de Huachipato, a Radio Bio Bio. ¿De qué inclinación política será este ser humano? ¿De qué inclinación política creen ustedes que son los dirigentes sindicales? ¿Sabrán que los chinos son de la misma inclinación política y que los que hicieron los acuerdos con los chinos también son de la misma inclinación política? Ya hemos hablado alto al respecto, pero que se hagan cargo de su ideología, ¿no? Lo raro es que no haya nada diciendo que esto pudiese ser dumping y que el embajador chino hace unos días apareció diciendo que esperaba que Chile no tomara una postura proteccionista en relación a este tema, haciendo referencia a que Chile y China tienen muchos acuerdos comerciales. Yo diría que es una especie de extorsión, la verdad, ¿o no? Porque es efectivo que Chile exporta muchos productos y subproductos a China. Y esto de tomar medidas antidumping evidentemente pudiese afectar las relaciones comerciales con China. Y mientras tanto, los sindicalistas de los sindicatos creen que tocando pitos con pancartas en La Moneda van a solucionar algo. Lo que no entienden es que así funciona la izquierda. Instrumentaliza a quienes tienen ciertas causas. En este caso es muy como de la lucha de clase antigua, ¿no? Del obrero, aunque esta vez en contra del Estado, porque lo que ellos quieren es que los burgueses, ¿no?, puedan seguir con esta empresa. Qué curioso, ¿no? En otras ocasiones, ya saben, los socialistas usan a las mujeres, al movimiento LGTB y así. Seguimos con los temas. La data de la muerte del cuerpo encontrado ayer en Ñuñoa, lo estuvimos comentando en el programa el día de ayer también. Encontraron un cuerpo en la calle por la denuncia de unos vecinos que vieron a un criminal en un triciclo azul sacar una maleta y deja esta maleta en la calle. Ya apareció este triciclo azul en cámaras de seguridad. Ustedes lo están viendo la imagen en pantalla. Luego un transeúnte incluso toma la maleta y deja una bolsa botada y se lleva la maleta. Los vecinos entonces encontraron que esto era como todo un poco extraño y llamaron a carabineros. La PDI está investigando el caso, explicó que se trata de una mujer de 60 años aproximadamente y que estaba este cuerpo esqueletizado, que la data de muerte es de hace 6 meses atrás y bueno, continúa la investigación y en la medida que vayamos teniendo antecedentes al respecto les vamos a ir comentando. Bastante tétrico el asunto, ¿no? Pero bueno, a esto nos trajo la dignidad en Chile. Esto es lo que ocasionaron ciertos personajes. Ya saben ustedes qué. Polémica genera el diputado de la carrera por la votación de la presidencia de la Comisión Investigadora de los Incendios en Viña del Mar. La polémica se inicia porque el parlamentario no votó por el Partido Republicano, por el candidato a la presidencia del partido, ¿no? El señor Sánchez, que es precisamente de este distrito. Esto ocurrió la semana pasada, entonces, claro, ustedes se están preguntando por qué recién se está armando esta comisión, ¿no? Pero bueno, se armó la semana pasada. Vamos a ver qué es lo que explica el diputado de la carrera en relación a su votación en el programa Sin Picarse de nuestro canal Esfera Pública. Señor director, vamos a ver el siguiente video.
Y se postuló a presidente de esa comisión el republicano Sánchez. Y yo no voté por él. Yo voté por Tomás Lago Marcino. Básicamente, Sánchez perdió 8-5. Nunca tenía los votos para ganar. Yo no soy tan tonto, me averigüé antes cuántos votos habían. Pero justifiqué mi voto. Y justifiqué mi voto que no votaba por Luis Fernando Sánchez por las siguientes razones, que tienen que ver con tu introducción, Vanessa. Que está esta unión entre republicanos y Chile Vamos. Cuando un partido como republicano llama a votar a favor de una constitución que trae derechos colectivos para los pueblos originarios, que hace discriminación positiva entre los ciudadanos, que esto fue todo lo que dije para justificar mi voto, ¿por qué no votaba por Sánchez? Que nos dice que ahora quiere más Estado y más impuestos. Que nos dice que quiere abrazar el globalismo a través del cambio climático. Que nos dice que en realidad el ser humano es un conjunto de proteínas y que queda abierta al aborto la nueva constitución, porque para la izquierda el no nato es un conjunto de proteínas. Y que más encima apoya a candidatos abortistas como a Sebastián Sichel para la Municipalidad de Santiago y a Marcela Cubillos, que fue la primera ministra de Educación en publicar la educación sexual integral en las páginas del Ministerio de Educación, en promover la educación sexual. Entonces no puedo votar por Luis Fernando Sánchez porque no confío en él. Bueno, Luis Fernando Sánchez dejó la escoba en Twitter, empezó a reclamar de que yo votaba como la izquierda. Y este es el mundo al revés, porque en el fondo los que están votando como la izquierda, extrañamente son ellos.
Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo le encuentro razón al diputado de la carrera. Y esto de que el Partido Republicano acuse de comunista a quien no vote con ellos o por ellos, tiene que terminar. Tiene que terminar. Me parece gravísimo y antidemocrático. Porque en realidad, los que estamos votando por convicción somos nosotros. En este caso, el diputado Gonzalo de la Carrera. No pueden pretender, y la clase política no puede pretender, que tenemos que seguir protegiéndonos por amiguismo, ¿no? O tenemos que seguir apoyándonos por amiguismo. Esto es lo que precisamente tiene que terminar. Y ojalá todos pensáramos de esta manera. Bueno, un alto porcentaje de la derecha votó en contra en el plebiscito recién pasado. Esto me parece fantástico. Porque uno no puede seguir votando por los candidatos por carisma, porque se supone que el enemigo está al frente. No. Si la derecha no defiende lo que debe defender, debe tener un castigo político. El Partido Republicano ya se convirtió en un experto de cobrar sentimientos. Cuando los que nos dieron una puñalada por la espalda fueron ellos, pidiéndonos que apoyáramos una constitución progresista para nuestro país. Y ahora, en silencio. Yo no los he visto oponerse de manera férrea a la reforma constitucional que quiere hacer ahora Chile Vamos de nuevo con el Partido Comunista. Ahora están apoyando a Marcela Cubillos para la candidatura a Las Condes en el municipio, digamos. Persona que se encargó de instalar la Agenda 2030 en Chile. Y antes de seguir con el tema, quiero hacer el siguiente punto. Un poco para que este grupo de gente buenista, gente crédula, quizás ingenua, que debemos estar en conjunto, la derecha completa para combatir a la izquierda, que no hay que dividir a la derecha. Yo a esa gente me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que está haciendo la izquierda que debemos combatir? ¿Y qué está haciendo la derecha para combatir lo que está haciendo la izquierda? Pregunta seria. ¿Por qué debemos tratar a la derecha con tanta benevolencia, con tanto cariño? ¿Solo porque se autoperciben de derecha? ¿Qué hace la derecha como para que nosotros los pudiésemos considerar aliados? Háganse esta pregunta primero. Nosotros no estamos dividiendo a nadie. Nosotros estamos defendiendo lo mismo que ellos debiesen estar defendiendo. Y cuando los criticamos es precisamente por esto. Porque quizá la derecha para la tele, para los medios de comunicación, dicen una cosa. Pero ya les demostramos empíricamente la semana pasada en uno de nuestros programas cómo Diego Chalper dice una cosa y el otro día tuitea lo contrario. La clave para entender hacia qué lado se inclinó la derecha es estar atento a las votaciones del Congreso. Eso lo dice todo. Los mayores ejemplos, lo que están haciendo con la reforma de pensiones, lo estuvimos comentando ayer, lo que están haciendo con la ley corta de ISAPRES, que no es una ley corta de ISAPRES, es una reestructuración completa a nuestro sistema de salud, poniendo el Estado por sobre los privados. Lo que están haciendo con la reforma a la ley Zamudio, nos van a quitar el derecho preferente a educar a nuestros hijos, van a criminalizar ser hombre, como lo hicieron con la ley que acaban de aprobar, también con votos de la derecha, en contra de la violencia de género, en contra de la violencia hacia las mujeres. Acá están hablando de discurso de odio y ya vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, ese es el punto. Y eso es lo que debemos considerar, sobre todo porque este año de nuevo hay elecciones. Bueno, sigamos avanzando con los temas y atentos porque esto les va a fascinar. Les pido que por favor no agarren a paro en la pantalla. Fíjense ustedes que el autor de uno de los incendios de la gobernación de Concepción, en el marco del estallido social, dice la prensa, activistas, todavía, ¿no? ¿No es relevante acaso que el expresidente Sebastián Piñera haya dicho dos veces que fue un golpe de Estado? No importa, parece. Bueno, sigue siendo un estallido social. O como dijo Evelyn Matthei hace un par de días, que la causa del estallido social había sido en gran parte el tema de la vivienda en nuestro país. Entonces, uno entiende cuando la izquierda le dice a la derecha que es negacionista, porque que a estas alturas Evelyn Matthei esté diciendo que el estallido delictual, el golpe de Estado, fue porque la gente quería vivienda o le faltaban vivienda, un problema que ha sido histórico en nuestro país, me parece un poco irresponsable, sobre todo para una candidata presidencial que dice ser de derecha o de centro derecha, porque muy de centro será, pero las cosas, señora Matthei, se dicen por su nombre. Bueno, esto dijo además de tener miedo a un segundo estallido. Evidentemente ella no puede ser presidente de nada, ni del Consejo Curso, ni de la Junta de Vecinos a esta altura. Bueno, el vándalo delincuente fue condenado a 4 años y un día. Y ahora sí, no se enoje, querido telepensante. Le entregaron el beneficio de cumplir su condena en libertad vigilada. Este tipo de cosas son los que le dan furia a la ciudadanía. Y yo entiendo por qué. Porque es un vándalo que intentó quemar una infraestructura pública. En este país parece que ser vándalo, pirómano, es gratis. Les voy a leer lo que dice Bio Bio. Esto, tras calificar las juezas, la instancia como un incendio frustrado. El caso lo lleva al Ministerio Público. Entonces, claro, como lo frustraron, tiene libertad vigilada. Me parece impresentable. Me gustaría saber cuál es el nombre de esas jueces octubristas. No consideraron que este vándalo fuese un peligro para esta sociedad. Por eso estamos como estamos. Después nos extrañamos de los parámetros de delincuencia, de crimen y todo este tipo de cosas. Ahora, esto es raro, por decirlo menos. El subsecretario Monsalve de Interior se reúne en reserva con la viuda del ex militar Ronald Ojeda. Recordemos quién es Ronald Ojeda. Él es ex teniente opositor al régimen de Maduro que fue secuestrado, torturado y asesinado en nuestro país recientemente. Fuentes diversas, nacionales e internacionales, aseguran que fue la inteligencia castrochavista la responsable de esto. Vale decir, el régimen de Maduro, lo que implica una grave agresión a nuestra soberanía. Bueno, el subsecretario de Interior se reunió con la viuda y esto fue confirmado por el abogado de la viuda, Juan Carlos Manríquez. Él dijo, el abogado: recibimos una invitación del subsecretario Monsalve, pero dada la naturaleza reservada de su contenido, no podemos entregar más información. Esto fue el día viernes de la semana pasada. Y explica que fue una reunión de trabajo muy extensa e intensa, invitada por él, con los equipos especializados y sus fiscales. Este caso, sin lugar a duda, ha sido uno de los casos más extraños, más curiosos que hemos visto en el último tiempo. extraño. No estoy hablando de impresentable, de indignante, como lo es el caso Hermosilla, pero es extraño. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar ahora del señor Manríquez. Él es el abogado, como les estaba diciendo, de la familia Ojeda, para la investigación del caso. Él es también el abogado, fíjense ustedes, de Muñoz, el exdirector de la PDI que echaron por pasar la información al señor Luis Hermosilla. O sea, comparten el abogado. Pero también fue el abogado de Chaguán, el cocinero de Renovación Nacional, que nos obliga a cambiar la Constitución, un globalitarista cualquiera. Senador, que acaba de llegar de La Haya demandando a Israel por la causa de Hamas y el conflicto que hay allá. También fue abogado de Karina Oliva. Karina Oliva, candidata a la gobernación de Santiago, de la región metropolitana, la de los desayunos millonarios, ¿se acuerdan? Que dijo, cuando la pillaron, que la habían obligado o se lo habían pedido desde el partido, esto de sacar la plata, para una campaña presidencial. E incluso citó a Giorgio Jackson. Giorgio Jackson salió también en este baile. Resulta que ahora Karina Oliva está libre, no hemos sabido nada con respecto a esto. Raro, ¿no? ¿No les parece a usted? Fíjense que también el mismo abogado, el señor Manríquez, fue abogado de MEO, Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial que se dedica al lobby internacional, que hace poco les estuve comentando que en el Grupo de Puebla, porque él es miembro del Grupo de Puebla, un miembro importante, armó bancadas parlamentarias internacionales del Grupo de Puebla. En Chile también tenemos una, se lo estuve comentando en capítulos anteriores. No se pierdan nuestros capítulos, queridos telepensantes. Y no es teoría de la conspiración, está publicado en la página web del Grupo de Puebla. También se los puse en el capítulo en donde hablamos de esto. Entonces, este abogado, el señor Manríquez, es muy raro, ¿o no? Sobre todo porque no sabemos quiénes son los responsables del caso Ojeda, si es que hay o no efectivamente participación de la PDI, ahora que gracias al subsecretario Monsalve tenemos estrecha relación entre los policías venezolanos y la PDI. Recuerden que hay un convenio que firmó Monsalve. ¿Se tratará del nuevo Hermosilla? ¿Habrá algún tipo de relación acá? ¿Cómo tanta conexión con tanta gente importante? Nuevamente el mismo patrón, desde la ultraizquierda hasta la derecha. ¿Por qué estará sonando tanto este señor Manríquez? Fíjense que también participó en defensa del caso Penta, del caso Sokimich y en varios otros más. Raro, raro, queridos telepensantes, por decirlo menos. Vamos a pasar al tema elecciones, porque yo sé que ya están cansados de esto, pero hay que estar informados, porque este año, en octubre, hay elecciones. ¿Pueden creer que la izquierda, y esto que realmente es que es impresentable de la clase política, presenta el PPD, ya esta izquierda, a Josefa Errázuriz, nuevamente de alcalde a Providencia? Bueno, pero para una primaria en el oficialismo, pero la Josefa Errázuriz, que se le perdió la plata, que todavía no sabemos dónde está. Da como lo mismo, parece. Yo realmente espero que los habitantes de Providencia no vayan a votar por ella, ¿no? Sería como el colmo. Los otros candidatos en la lista de las primarias de la izquierda son, se los voy a leer, Pedro Araya, del Partido Comunista, Bartolomé Reus, del Partido Liberal, Giovanca Luengo, de Revolución Democrática, la Josefa Errázuriz del PPD, Macarena Fernández de Convergencia Social y María Fernández Villegas del Partido Socialista. ¿Cómo es posible? Es que esta gente nunca más debiese poder pisar un cargo público. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué la casta política no cambia la ley en este país? Si se le pierde plata, una millonada de plata, porque tampoco es que se le perdieran dos chauchas, tampoco es como que se le perdió un lápiz, que está mal también, y no lograron comprobar que se la robó, mínimo que por mala gestión, por no estar capacitada para el cargo, por último, ella no debiese poder postular nuevamente a la administración de los recursos de los chilenos. ¿Hasta cuándo? Tiene que acabarse la carrera política de esta gente. ¿Quieren saber lo que ella dice cuando se le pregunta sobre el tema? Les leo lo que dijo a T13. El gobierno comunal que encabecé de 2012 a 2016 tuvo muchos aciertos, hubo sombras y desorden administrativo y ha sido admitido por mí, pero no ha habido ningún peso derivado de fondos municipales a proyectos personales de alguno de los colaboradores o el mío propio. Impresentable. ¿Qué les puedo llegar a decir? Desorden administrativo. Fíjense ustedes, ¿eh? Eso fue. Y lo hice así nomás. Bueno, ella con esta declaración demuestra que no es apta para desempeñarse en el cargo. Y fíjense ustedes que el primer acto de corrupción es postularse a un cargo para el cual no se tienen las aptitudes necesarias. Es postularse a un cargo sin estar preparado para estar en él. Esto ya es corrupción, queridos telepensantes. Y esta es la vara con la que debiésemos estar midiendo a nuestra clase política. Debemos ser más críticos, porque esta gente es lo que hace permanentemente. ¿En qué está pensando la derecha mientras tanto? En la misma comuna. Matei unge a su candidato Jaime Belolio. Jaime Belolio, recordemos, porque esto tiene que ser sin perdón ni olvido. En eso hay que copiarle a la izquierda, sí, es verdad. Jaime Belolio, cuando fue diputado, fue el que presentó la ESI en la Comisión de Educación, junto con la izquierda. Gracias a él, los niños de nuestro país podrían haber sido altamente vulnerados, y lo están siendo, porque esta fue la semilla, este fue el puntapié inicial para estar hablando de todos estos temas. ¿Se imaginan usted qué pasaría si Evelyn Matthei es presidente de la gente que se va a rodear? ¿Entendemos esto? Estas son las cosas que debemos pensar. De gente como Jaime Belolio, propulsor de la ESI en el Congreso. Ayer les comentaba, el que les hablé un poco de la entrevista que dio Maisa Rojas a un medio de comunicación tradicional, en donde ella misma explica que ella trabajó para el gobierno de Michelle Bachelet, pero que también trabajó para el gobierno de Sebastián Piñera. Maisa Rojas, la ministra del Medio Ambiente, la que hoy día también dice en la misma entrevista que le fascina y que tienta mucho el proyecto del Frente Amplio. Frente Amplio que hoy día es imposible de apoyar con todo lo que hemos visto. Entonces, claro, esta gente de Chile Vamos habla de construir grandes mayorías. ¿Para qué? Si a esto es a lo que me refiero, telepensante, cuando les digo que hay muchas personas que yo creo que son ingenuas, que quizás no están tan parados en la contingencia, que no han visto lo que está pasando en el Congreso. Y por eso es importante que este tipo de programas, este y tantos otros más de plataformas digitales, ustedes nos ayuden a compartirlo para que la gente se entere de lo que realmente están haciendo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué va a hacer Republicano en este panorama? ¿No creen ustedes que es una gran pregunta? ¿Va a apoyar a Jaime Belolio? Eso me pregunto yo. Porque Republicano vimos que como que no le importó tanto defender la vida en el proceso constituyente recién pasado. Ahora, ¿se van a echar al bolsillo a los niños de nuestro país? ¿Se van a echar al bolsillo el derecho preferente de los padres a educar a nuestros hijos? Evidentemente no de manera directa, pero entendamos que las municipales son muy relevantes en el caso de una candidatura presidencial. Son una plataforma para las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Esa es la pregunta. Y por eso es tan relevante que Republicanos no apoye a esta gente y presente un candidato. Mis fuentes, que prefieren reservar su identidad, me comentan que sí hay un candidato idóneo para Providencia. Espero que el Partido Republicano acepte esta candidatura y que no vaya a ganar ni Jaime Belolio ni la Josefa Errázuriz. Por otro lado, fíjese usted, el papá de Camila Vallejo va de candidato a alcalde por la comuna de Algarrobo. Esto es la quinta región. Claro, el actual alcalde de la UDI en prisión preventiva. ¿Se dan cuenta de cómo la derecha le pavimenta el camino a la ultraizquierda? La UDI en la municipalidad de Algarrobo se robó una millonada de plata, ahora recién. El alcalde está siendo formalizado, está en prisión preventiva. Yo espero que no vaya a ganar la izquierda. Porque así es como la UDI, como Chile Vamos, nos hace perder espacios. Y por eso es tan relevante distanciarse de esta gente que está viciada. Cebaos, como dicen en el campo. Les puse en la pantalla la foto del papá de la Vallejo, ¿eh? Para que se hagan una idea más o menos del personaje que es. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando, queridos telepensantes. Les traje un video de Javier Milei para el día de hoy, de una entrevista muy bueno, cortito, pero me gusta porque Javier Milei siempre al callo. Pero antes debo recordarles, suscríbanse al canal, pongan un like, dejen un comentario y por favor háganse parte de esta batalla cultural, apoyen a los canales, compartan nuestros contenidos para que cada día ampliemos más nuestra comunidad de telepensantes. Soy la Clavo Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana, recuerden, a las 7:30, de lunes a viernes.
Es el credo de los perdedores, de los mediocres, de los resentidos, de los eternamente derrotados, aun cuando ganan. Porque una persona que tiene todos esos valores, todo el mundo no le va a servir para ser feliz, porque va a seguir siendo una basura. Y entonces no pueden salir de ese mundo, porque salir de ese mundo deberían admitir lo que son como seres humanos. Nadie, digo, va a estar orgulloso de decir que es una basura envidiosa o un resentido o todas esas cosas horribles que son los valores que están subyacentes en ellos.